Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
En el poderoso nombre de Jesús te damos la gracia. Toda la iglesia dice, amén. Vaya a Hebreos capítulo 12, ahí estamos, Hebreos capítulo 12. Una vez más, si es nuevo con nosotros en nuestra iglesia, estudiamos la Biblia por medio de libros y nos gusta ver cada libro y verlo capítulo tras capítulo. Llevamos varios años estudiando el libro de Hebreos. La semana pasada yo compartí de mi corazón algo que se llama luchando para ganar. Y cuando iba a seguir los versículos, Dios me regresó y me dijo, todavía le queda carne al hueso. Así que le dije, ok, Señor, usted mande. Y vamos a hablar un poquito más de cómo seguir luchando, cómo seguir peleando en nuestra vida para ganar esas batallas. Porque sin duda toda persona en ese lugar, en algún momento de su vida, va a tener que luchar o pelear contra algo. Está conmigo. Usted está luchando en su salud, en su matrimonio, en su negocio, en muchas áreas, su manera de pensar, tal vez en su economía. Siempre hay una lucha personal que usted y yo tenemos que vencer y trabajar. Y habíamos visto que tanto el libro de Gálatas, capítulo 5, como el libro de Romanos, capítulo 8, que el libro de Romanos, capítulo 8, es probablemente uno de los capítulos más cruciales de la palabra. Yo, si nunca ha leído, le aconsejo que lo lea. Es un capítulo increíble donde Pablo habla acerca de la lucha de la carne y del espíritu, la lucha de la mente y la lucha de obedecer a Dios, la lucha y la bendición de saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén, que Él lo hace, que todo lo resuelve, todo obra para bien, dice Pablo ahí en ello en Romanos 8, todo va a obrar para bien, dice que somos más que vencedores, es decir, hay tanta bondad dentro de ello, le aconsejo que lo lea, pero nos mostramos alguna gráfica tan interesante y quiero que la veamos hoy día. Esta gráfica nos muestra a nosotros la lucha que existe, si me la ponen por aquí en la pantalla, la lucha que existe entre lo que es la mente y el espíritu. Y usted y yo vamos a estar en constante lucha en esa área. No sé si la tienen, por favor, la gráfica. Ah, ya apareció. Tengo magia, yo tengo que hacerle el truco. Ok, uy, está más enorme. Aquí está detrás para ustedes. El ser humano es una persona de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Pero usted y yo, cuando leemos la palabra de Dios, necesitamos ver que la vida tiene un enfoque para aquellos que están en Cristo, realmente para todos, tiene un enfoque espiritual. Y si lo vemos solamente por lo natural, perdemos lo que Dios quiere hacer. Si yo le doy mi mente, el alma, donde están mis pensamientos, mis emociones, a la carne, a como yo quiera pensar, dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas y de Romanos, que voy a encontrar muerte. Ahí viene envidia, celos, pleito, iras. Así que el campo de batalla es ¿dónde? Es mi mente. Mi mente es el campo de batalla. La lucha está aquí. La lucha está en mi cabeza. La lucha está a qué yo le doy mi mente. Cuando yo pienso de acuerdo a las cosas del espíritu, entonces viene la vida, viene la esperanza, viene el gozo. Cuando yo le doy mi mente a las cosas del espíritu y comienzo a pensar como Dios, obtengo los resultados que Dios quiere. Y ahí está la lucha. Y mucha gente, cuando no entiende eso, le viene un pensamiento negativo y se entregan al deseo del pensamiento, sea ira, sea frustración, y corren con ese pensamiento y terminan haciendo exactamente lo que el pensamiento le da. ¿Está conmigo? A donde va tu manera de pensar, van a seguir tus pasos eventualmente. Y es por eso tan importante nosotros saber lo que está entrando a nuestra mente, lo que está consumiendo nuestro espíritu, lo que está consumiendo nuestra alma, y caminar de acuerdo a lo que Dios desea. No estoy diciendo que usted no pueda ver una película algún día, pero no permita que eso que vio ahora dirija su manera de pensar y de hacer. ¿Está conmigo? Y mucha gente lo permite, o lo vi, o la reacción fue así. Y cuando eso le dirige a usted, usted eventualmente va a hacer exactamente lo que está pensando. Es por eso que usted se despierta, como dije, un día todo aburrido. Nadie le ha hecho nada porque usted estaba durmiendo. Pero usted se soñó una cuestión que no le gustó y se despierta usted aburrido sin nadie haberle hecho nada. Ahora usted puede someterse a ese pensamiento y decir, no, el día va a estar malo, ya me desperté aburrido, me desperté del otro lado con el pie izquierdo, lo que sea, el pie derecho, ¿verdad? Se despertó al revés. Me desperté con el pie derecho, ¿verdad? Me di la vuelta a la cama, ¿dónde voy a salir? Pero eventualmente, si yo no controlo, si no le doy eso al espíritu, voy a fluir con la carne. ¿Qué voy a salir? Me voy a pelear con los niños, voy a pelear con la mujer, voy a estar dándole ahí a la velocidad, me paran, me dan un boleto de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está conmigo? ¿O es solamente a mí que me pasa? O cuando despierto, reconozco la negatividad que existe y le doy mi mente a Dios. Hoy es el día del Señor. Hoy, Señor, te doy gracias. Gracias que tengo la oportunidad de trabajar. Padre, gracias por mi familia. Apenas nos despertamos, ellos no han hecho nada todavía, así que de verdad vamos a comenzar bien. Todo va a ir bien. Y uno comienza uno mismo a dar nuestra mente a las cosas del Espíritu y la cosa cambia. Es por eso que esta gráfica, bueno, ya la quitaron, pero es importante entender cómo funciona el ser humano. Porque si no entendemos cómo funciona el ser humano, vamos a perder el enfoque de lo que Dios desea hacer en nuestra vida. O me doy a las cosas del Espíritu de Dios y obtengo lo que Dios quiere, o me doy a las cosas de la carne y voy a obtener exactamente lo que la carne quiere. Y así dice Pablo. Pablo dice, es de acuerdo a lo que yo entrego mi mente para servir, que va a dar el fruto de mi vida. Y déjeme decirle que en los últimos 2-3 años yo diría me he vuelto un serio estudiador de lo que es la mente. Y la mente es algo tan poderoso, tan poderoso. Y la palabra de Dios, yo me sorprendí cuando Dios me habló hace unos casi ya 3 años, donde me dijo, haz un estudio acerca de ello, y que he querido enseñarlo acá dentro de la iglesia. Cuando yo puse la palabra pensamiento y mente en la Biblia, me sorprendió cuántos versículos existen de que la Biblia ya habla a capacidad de la mente. Por ejemplo, hay enfermedades que se llaman psicosomáticas. Significa que usted se enferma con su manera de pensar. Y su cuerpo reacciona a lo que usted piensa. ¿Se imagina? Ese es el poder de la mente. Y la Biblia dice, si yo le doy ese poder al Espíritu de Dios, encuentro algo increíble en la vida. Tengo una perspectiva de vida completamente distinta, porque mi capacidad de ver las cosas cambia. Es tan increíble, por ejemplo, cuando usted va a un pueblo de las montañas, si alguna vez ha ido, y ve a niños descalzos gozándose de la vida. ¿No ha visto usted? Yo lo he visto y me sorprende. ¿Sabe por qué? Porque ese niño todavía no ha podido comparar con otra área de su vida. Sin embargo, mis hijos tienen de todo. Y a veces se quejan. Y yo siempre los amenazo. Mis hijos, ya uno me dijo, ya papá no me digas, ya yo sé, hay niños pasando hambre en el mundo y me vas a... Ya te dije cómo es la cosa, ¿verdad? Porque la comparación, la manera de pensar, cuando nuestros ojos abren a otra cosa, de repente podemos balancear la vida. Y es por eso que es importante mantenernos en el área del Espíritu de Dios. Que nuestra mente, nuestra capacidad de ver, tenga que ver con las cosas de Dios. Está conmigo hoy día. La mente es poderosísima y es por eso que la palabra de Dios nos habla acerca de cómo combatir. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La semana pasada aclaramos este versículo donde la Biblia nos da un ejemplo de cómo Jesús luchó en su vida. Dice la palabra de Dios que él le rogó al Padre pasar la voluntad de él morir en la cruz. Y por eso dice que su oración fue tan dolorosa, porque sabía lo que iba a sufrir, que su sangre, su sudor se convirtió en sangre. Y el escritor de Hebreos nos alude o nos llama a eso diciendo, ustedes no han luchado hasta morir contra las cosas que son malas en su vida. Así que Él nos está dando una fórmula de que usted y yo podemos luchar en contra de las cosas, las adicciones de nuestra vida, las frustraciones de nuestra vida, las cosas que han sido negativas. Él dice, ustedes no han luchado hasta la sangre, así que no se queje todavía. Hay forma de ganar esa lucha en la vida. Está conmigo hoy día. Porque la Biblia no nos muestra algo para derrota, nunca. La palabra de Dios siempre nos muestra algo para victoria, porque Cristo ya la ganó por nosotros. Ya nos puso en una posición victoriosa para nosotros avanzar desde ese punto de vista. Y es tan importante verlo, porque mi forma de ver la lucha de la vida me ayuda a ganar las batallas de la vida. Mi forma de ver la lucha de la vida me ayuda a ganar la batalla de la vida. Si yo la veo con los ojos de la carne y la mente de la carne, voy a perder. Pero si lo veo con los ojos del Espíritu, con el enfoque espiritual, estoy conectando con lo que Dios ofrece. Está conmigo hoy día. Si yo veo, por ejemplo, el deseo de tener algo en la vida, pero solamente cuento mis recursos naturales, no estoy incluyendo a Dios en ello. Ah, yo quiero comprar esto, ¿verdad? Pero solamente veo que tengo 10 centavos. Wow, eso es lo que yo tengo en lo natural. Me deprimo, me frustro, no puedo obtenerlo. Pero si yo veo lo natural e incluyo el ángulo de Dios en eso, Dios, ¿es esto que tú quieres para mí? ¿Es esto tu voluntad para mi vida? Claro que sí. Entonces el Dios de los cielos va a buscar la manera de proveer a sus hijos para obtener aquellos que está dentro de la voluntad de Él. ¿Está conmigo? Ese es el proceso. Ganamos cuando el enfoque de la vida está en el ángulo correcto, en la visión correcta hacia lo que Dios quiere. Y hoy yo tengo tres puntos simples, como cada domingo. Me gusta enseñar con simpleza para que usted y yo crezcamos juntos. Y vamos a estar en 1 de Samuel 17. Realmente no vamos a ver otro versículo hoy. Si tiene su Biblia, búsquela ahí. 1 de Samuel 17. 1 de Samuel 17. Es la historia favorita de uno de mis hijos desde pequeño, le ha fascinado. Y es la historia de David y Goliat. Él unía los dos nombres y siempre nos decía cuando chiquitos, a mi esposa, a mí, cuéntame la historia de Godiveth. Lo juntaba los dos, David and Goliath, Godiveth. Entonces, la historia de David y Goliat es una historia súper interesante y súper importante, porque es el relato de un hombre en sus limitaciones, que es el caso de David. Era un joven, no era rey todavía, aunque ya había sido ungido para rey, no había tomado la posición de rey. ¿Está conmigo? Así que David era un muchacho regular. Y Goliat era un soldado del ejército de los enemigos de Israel, que eran los filisteos. Leamos, mire lo que dice aquí. Comienzo en el versículo 4. Lo que está sucediendo es que los filisteos y los israelitas se juntaron en el valle para pelear. Saúl es el rey. Mire la descripción de este enemigo. Escuche bien. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, estoy leyendo el versículo 4 en la versión viviente, dice: salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel y medía casi, ¿cuál tamaño dice ahí? 3 metros de altura. Si usted en el sistema, ¿verdad? En el sistema de medida aquí en los Estados Unidos, estamos hablando de unos casi 9 pies de altura. En otra versión dice que él tenía un poquito menos, que tenía en la versión original del Mar Muerto, nosotros del Mar Muerto, dice que él tenía 2 metros, 2.2 metros, que viene siendo unos 7 pies y medio. Así que todavía era gigantón el hombre. Sea 9 o sea 7 y medio, el tamaño que se le asigna es inmenso en su capacidad y en su tamaño. Continúa diciendo, versículo 5 dice: llevaba un casco de bronce y su cota de malla, lo que tenía al frente, hecha de bronce, pesaba 57 kilos. Ah, aquí tiene una foto, lo va a ver, 57 kilos. Wow, 57 kilos, increíble eso. También tenía puesto protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, como uno de esos rodillos de aplastar arena, con una punta de hierro que pesaba 7, la punta solamente de la lanza pesaba 7 kilos, increíble, es unas que 20 libras más o menos. Un poquito más. Su escudero iba delante de él. Yo quiero que usted vea esa imagen, si me quitan el versículo, la pantalla del centro. Es más o menos a escala el tamaño de Goliat. Hicimos lo mejor posible de ponerlo a escala. Yo no soy una persona necesariamente pequeña, pero esto era exactamente lo que David se estaba enfrentando. ¿Se imagina usted? ¡Wow! Es decir, solamente el equipo que él tenía puesto pesa más que yo, gloria a Dios, alguien pesa más que yo ya. El equipo que él tenía puesto era un hombre inmenso, una humanidad increíble, algo que no podía alguien en lo natural poder vencer en ninguna capacidad. Le hago yo esto, esa pregunta a usted: ¿qué tal si su problema hoy día luce como Goliat ante la situación real? ¿Qué tal si el diagnóstico de su enfermedad se siente exactamente como me veo yo frente a esa imagen? ¿Qué tal si la condición actual de su matrimonio se ve exactamente en relación a Goliat? ¿Qué tal si la condición económica de usted o su negocio se ve exactamente como Goliat hoy día? ¿Qué tal si yo le digo que Dios tiene una manera de ayudarle a vencer? Dios tiene una manera de ayudarle a vencer en esa situación. Y necesitamos ver no el problemazo que tenemos delante, sino la solución espiritual que Dios puede traer a mi vida. Porque no hemos luchado hasta sangre, dice, para vencer. No, hay una manera de luchar para usted y yo ganar. Aunque la descripción de Goliat era increíble, el hombre era increíble, lucía increíble, hablaba de una manera que todo el mundo, dice la palabra de Dios, que el ejército de Israel estaba todos escondidos debajo de piedras y debajo de árboles. Y él salía al frente de la batalla y los retaba diciendo lo siguiente: ¿quién de ustedes se atreve a venir en contra mía? Y nadie de Israel quería hacerlo, siendo el pueblo de Dios. Y es por eso que David nos va a enseñar a nosotros cómo podemos luchar en las áreas de nuestra vida que nos estamos enfrentando a un problema del tamaño Goliat. ¿Está conmigo? Hoy día haga algo. Agarre, póngalo en su mente o en su espíritu en ese momento. ¿Cuál es su problema Goliat? Y hoy usted va a ver la solución al problema Goliat que usted tiene en su vida. ¿Está conmigo hoy día? Número uno es eso, que para poder luchar contra una situación debo saber que debo luchar por la causa correcta. Usted tiene que hacer eso, lucha por la causa correcta. Yo lo he dicho aquí muchas veces porque la verdad, mucha gente se involucra en problemas por la causa incorrecta en su vida y termina peleando algo que no es necesariamente digno de pelear. ¿Está conmigo? Y con otros que necesitamos darle la cara, entonces no lo hacemos. Y es por eso que la habilidad de poder saber con qué me meto y con qué no me meto es importante. Hay que evaluar qué cosas valen la pena. Yo hablo mucho de los medios sociales porque es la lucha de la vida moderna. Pero déjenme decirle a todos ustedes, tal vez que tienen Facebook, Instagram, todas esas cuestiones. Número uno, no lo haga a mucho tiempo, porque se va a deprimir viéndole la vida a todo el mundo y todo lo que el mundo hace. No. Segundo, quiero decirle algo acerca de los medios sociales. Mis hermanos, los medios sociales, no lo busque para poder traer satisfacción a su vida. Busque la lucha correcta. Si dijeron algo mal de usted, usted puede defenderse hasta 1,000 posts que usted ponga y nunca va a salir ganando. Nunca. Si usted hace medios sociales, salgas de esa cuestión en cuanto a medida de eso. No mida su vida basada en los medios sociales. Sepa que vale la pena luchar. Sepa que vale la pena luchar. Hay cosas que se pueden decir de nosotros, de usted, lo que sea, verdad, mentira, no sé. Pero usted debe saber que vale la pena luchar y evaluar eso frente a su Dios. Porque la perspectiva de cómo yo veo algo determina mi reacción en esta lucha. ¿Está conmigo? Es tan importante eso, porque muchas veces nos metemos a lucharlo todo y no todo vale la misma energía de luchar. No todo. Hay ciertas cosas y es por eso importante saberlo. David entonces lo envía a su papá. Su papá le dice: David, mira, ve donde tus hermanos que están en la guerra, en el frente de batalla, porque eran soldados de Saúl, los hermanos mayores de David, y llévale la comida. David era el que hacía los mandados de la casa. A la edad de 15 años, Dios lo unge como rey, pero su familia todavía no lo ve como rey. Eso es otro mensaje aparte. El hecho de que usted tenga algo en su vida no significa que los otros ven lo que Dios ha puesto sobre su vida. Y es por eso que es importante tener la perspectiva de Dios y no darle a los demás. Ese era gratis, guárdelo ahí. Así que a David lo envían y David va y come y llegas allá, le lleva la comida a ellos, quesito, pan, todo lo que llevaba, la leche de sus hermanos, todo, ¿verdad? Le lleva comida que le hizo su familia. Cuando David llega, mire lo que sucede, se encuentra ahí y todo el mundo está escondido. Versículo 26. David comienza a hablar. Oye lo que ofrecieron. Le dijeron, el rey Saúl dijo: nadie quiere pelear. Entonces, como nadie quiere pelear, voy a hacer una apuesta. Sus propios soldados no están respondiendo al rey. Le tienen miedo al gigantón. Y le dicen: el que mate al gigante, le doy riqueza y le doy a mi hija para que se case. Se había pensado que él iba a llegar hasta de lejísimo la fila de hombres que no pelean. No, que va. O era feíta la muchacha y no quería ninguno. No sé. No se ponga bravo conmigo, estoy jugando con usted. La cuestión es que nadie quería. ¿Se imagina la hija del rey, las riquezas que venían, la posición y el poder que venía con eso? Llega David y David dice lo siguiente: entonces habló David a los que estaban junto a él, todo el mundo está escondido bajo piedras, están escondidos para que no lo vea Goliat, a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a ese filisteo? Aprenda de David. Lo primero que David pregunta: ¿vale la pena yo meterme en este pleito? ¿Está conmigo? Eso es lo que está preguntando. Y muchos de nosotros no nos preguntamos esa pregunta. ¿Vale la pena yo comenzar este pleito? ¿Vale la pena esta lucha? ¿Vale la pena yo luchar por esto, hacer esto, hacer? ¿Vale la pena? David dice: ¿qué es lo que le van a, qué es lo que están dando aquí hoy para uno verse con este hombre? Y dice él, pero fíjese la perspectiva de David: ¿y quitarle lo propio a quién? ¿A quién le iba a quitar el oprobio? A Israel. Su enfoque era correcto en la lucha. Él no dijo: ¿qué le van a dar a ese hombre y qué me van a hacer a mí? No, él dijo: ¿quién le va a quitar ese problema a Israel? El pueblo de Dios. Continúa diciendo, versículo 27. Porque, una vez más, usted tiene que saber este enfoque de David, es impresionante. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David dijo, es decir, no importa el tamaño que tenga, yo sé que Dios, nosotros somos gente especial. Y es por eso que David no estaba determinando su valor basado en lo que decía el filisteo o los demás. No determine su valor basado en lo que dicen los medios sociales, basado en lo que dice el fulano. Determine su valor de acuerdo a la palabra de Dios sobre su vida. Porque hay cosas que valen la pena luchar y otras no. Y hay que calcular esas cosas. ¿Está conmigo? Versículo 28. Versículo 28 dice, y oyendo, fíjese bien, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Y qué le hizo el hermanito? No hizo nada, le trajo la comida nada más. Pero fíjese bien, porque cuando usted tiene la valentía de enfrentar las cosas de la vida y decide pelear, hay gente que no le gusta que usted se defienda. Hay gente que no le gusta que usted vea la posición justa sobre su vida. Y dice aquí, hombre se encendió contra David y le dijo, ¿para qué has descendido tú acá? Fíjese bien, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? En pocas palabras, ¿sabe lo que le dijo? Yo soy un militar del ejército. ¿A quién le dejaste las tres ovejitas que te deja mi papá cuidar? Porque pudo haber dicho, ¿por qué dejaste el rebaño? Pero rebaño suena como una palabra importante, ¿verdad? No, le dijo, ¿a dónde dejaste las ovejitas? La cosita que te ponen a hacer tu muchacho. Van a venir cosas a su vida que van a querer disminuir su verdadera posición. Porque aunque la posición actual de David es verdad, era un adolescente, era un joven entre 15 y 17 años de edad, es verdad, era el hijo menor, es verdad, era un hijo medio rechazado, la realidad espiritual de David es que él era un rey. Usted no escuchó lo que yo le dije. La realidad carnal de David era verdad, era el menor, servía a su padre cuidando de las ovejitas. Es verdad que no era un soldado entrenado, pero espiritualmente hablando, Dios dijo, ese es el muchacho que yo quiero que sea el rey de Israel. Y cuando yo tengo la visión correcta sobre la batalla, entonces puedo determinar cómo vale la pena luchar. Está conmigo hoy día. Y dice, yo conozco tu soberbia, pero David no está haciendo soberbio. El hermano es el que está diciéndole de todo al muchacho. Y la malicia de tu corazón, wow. Que para ver la batalla, le dijo, tú viniste acá para estar en mi país, dice, pendenciando, para estar echando ojito y mirando a ver dónde te metes en el medio. Pero me encanta la pregunta de David, ¿quién es esto y qué le van a dar al hombre? Determine la lucha en su vida. Yo no sé qué cosa usted está luchando, pero usted tiene que determinar si vale la pena. ¿Vale la pena seguir luchando por su matrimonio? Le puedo decir que sí, porque Dios honra eso. ¿Vale la pena luchar por su negocio? Evalúe, busque ayuda profesional. ¿Vale la pena seguir luchando para mantener su vida saludable? Hágalo, haga el cambio que tenga que hacer para mantener su vida dentro del caminar de Dios. Está conmigo hoy día. Evalúe lo que valga la pena. Segundo, usa el equipo correcto. Una vez que tú determinas la lucha vale la pena, tienes que utilizar el equipo correcto. Hay una expresión en inglés, traduciéndola, que dice, no vayas a una lucha de pistolas con cuchillo. ¿Sí o lo que le dijo? No vaya a lucha de pistolas con cuchillo. Usted nunca ha visto una de esas vaqueradas donde se ponen frente a frente. Y uno saca la pistola y el otro un cuchillo. Olvídate de eso, está muerto el del cuchillo. Porque la acción es distinta. La acción es distinta. Y usted y yo necesitamos saber cuál es el arma correcta para la situación correcta. Ay, el pastor de esa iglesia le enseña a la gente a pelear. Yo no vuelvo para allá. Es espiritualmente hablando que estamos hablando, mi hermano. Saque la pistola, gloria a Dios. ¿Con qué cuentas? ¿Qué cosas hay en tu vida? Dice la palabra de Dios que Saúl se enteró que David dijo, bueno, si le van a dar plata, le van a dar una muchachona, pues métame en la lista, ¿verdad? Y dice, yo voy para allá. Y Saúl se entera y dice, tráigame al muchacho ese. A ver, y David le dice, no, mi rey, no se preocupe, este hombre es un incircunciso, los filisteos no son de nada, el pueblo de Dios somos nosotros, Israel, Dios nos va. Le dijo, y Saúl está bueno. Y Saúl dijo, si tú quieres, pero tú no eres, no tienes nada que ponerte, no tienes armamento de lucha, déjame prestarte el mío. Así que Saúl le presta el de él como rey. Y mire lo que sucede, tal vez usted conoce la historia, muy interesante. Dice así, en el versículo 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Número uno es esto. Note que David no se vistió a sí mismo. Y lo que yo le estoy enseñando a usted hoy es que hay luchas en su vida que solamente usted puede luchar. Yo no puedo lucharla, mi esposa no puede lucharla, los líderes de la iglesia no pueden lucharla, usted va a tener que darle frente. Y si yo lo visto, si yo le digo, si yo voy a su casa, pastor, venga, haga una limpia en esta casa, que esa cuestión. Podemos orar por su casa, podemos orar por su situación, pero hay cosas en la vida que es usted que tiene que darle la cara. Usted va a tener que decir, esta cuestión no va a destruir a mi familia, esta cuestión no me va a hundir. Usted tiene que darle la cara, nadie más. Y cuando Saúl vino a vestir a David, David no sabía, era la ropa de otra gente, era el método de otra persona, era el sistema de otra persona y necesitaba verlo de esa manera. Mire cómo dice aquí, versículo 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Nunca había hecho, y eso es tan importante, mis hermanos. Hay gente que son nuevos convertidos y a veces los líderes, y le estoy hablando a nosotros líderes, le decimos ponte a ayunar. ¿Qué es eso? ¿Y qué es? ¿Lo mandamos a hacer el qué? Hay que enseñar porque nunca han caminado con ello. Nunca han caminado con ello. Es un proceso de enseñar, es un proceso de crecimiento, es un proceso de aprendizaje. ¿Está conmigo? Usted no lo puede mandar a 40 días de ayunos si todavía no ni siquiera ha dejado de comerse el desayuno de la mañanita. Y dice que, y David le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Para usted poder mejorar en las cosas de la lucha espiritual, va a tener que practicar los elementos de la lucha espiritual. Hoy vamos a hablar un poquito de ello. Va a tener que ponerlo en práctica porque no es una cuestión que enciendo y apago. No es así, es un proceso de práctica. Y David echó de sí aquellas cosas. Mire lo que hizo. Y tomó su cayado en su mano, o tira piedras, tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso sobre el saco pastoril. Y en el zurrón, dice, en el zurrón que traía, en una bolsa que tenía, y tomó su honda, no le gustan los Toyotas ni nada de eso, pero se fue. Y tomó su honda en su mano, dice el hombre, y tomó su tirapiedra y se fue hacia el filisteo. David utilizó lo que tenía en su momento. Y es por eso que cuando la gente me dice, pastor, es que mire, yo no soy tan espiritual como usted, yo no sé tanta Biblia como usted. Es verdad, puede ser mucha verdad, pero eso no te limita en tu capacidad de vencer en las batallas de la vida, porque es el mismo Dios. El mismo Dios que podía fortalecer al ejército de Israel con todos sus soldados, fue el mismo Dios que fortaleció a David con 5 piedrecitas en su bolsa. El mismo Dios. Es el mismo Dios que te va a ayudar. El mismo Dios. No un distinto. El Dios mío no es el distinto al suyo. Es mi manera de yo ver el ángulo de Dios obrar en mi vida. Está conmigo hoy día. Súper importante, porque mi visión espiritual, recuerde, yo lo puedo, una mente carnal o una mente espiritual cambia la manera de ver. El ejército de Israel veía las cosas de una manera carnal. Mira qué grande es este hombre, mira qué inmenso, mira qué poderoso es el campeón de los filisteos. Y David vio el mismo problema y dijo, oh, pero ese hombre no es nada para nosotros. ¿Usted entiende lo que yo le dije? Hay gente que lo ve y dice, wow, no vamos a ahogar y eso no va a pasar. Y viene otro y dice, no, por eso es fácil. Y a veces los de este lado se disgustan con este. ¿Qué te crees tú? Qué orgullo. Tú no te imaginas lo que ellos pasan. No. Tal vez no es orgullo. Puede ser, hay gente que son, ¿verdad?, que dicen más de lo que deben decir, pero perdónelo y quiéralo. Pero en este caso, la realidad es que él tenía una visión espiritual de lo que estaba sucediendo. Está conmigo hoy día. y tomó eso y lo hizo. Las armaduras de los cristianos son poderosas. No tengo la cantidad de tiempo para leerlo. Pasamos el culto entero hablando de ellos, pero sí le doy una cita para que usted la lea en su casa. Efesios 6 de 10 al 20. No lo vamos a leer ahora. Efesios 6 de 10 al 20. Usted debe memorizarse esa cuestión si puede leerlo, porque habla acerca de la armadura de Dios sobre su vida. Cómo proteger su mente, su corazón. Lo importante que es predicar el evangelio. Cómo Dios lo viste de la coraza. Todo eso es importante para usted y para mí. Pero hay uno en 2 de Corintios que me encanta. 2 de Corintios 10 dice así, lo leo para usted. Dice: porque las armaduras o las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, no son del lado derecho, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, haciendo ¿el qué? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra él. Conocimiento, la mente contra el conocimiento de Dios, contra el conocimiento, el versículo 5 si me ayudan, dice así, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿cuánto? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que las armas son poderosas en Dios para destruir toda cosa que viene en contra de lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿cuáles son esas armas? Tienes que determinar, recuérdate, si vale la pena. Una vez que lo haga, tal vez tu lucha requiera ayuno, tal vez tu lucha requiera oración o ambas. Tal vez tu lucha requiere la confesión de las promesas de Dios. ¿Qué tal esa? Tal vez el arma que Dios quiere que tú tengas es el perdón de la otra persona. Eso es un arma también. El perdonar a alguien y decir, ¿sabes qué? No tienes control sobre mi vida, ve adelante. Eso es una arma espiritual. Porque mientras el enemigo te pueda mantener envenenado con el odio, te mantiene envenenado. Te mantiene pisado ahí y no puedes ir para aparte porque le tienes tanto odio a alguien. Y Dios dice, suelta esa cuestión. Ese es el alma para tu liberación. Esa es la manera de tú luchar en contra de ello. Está conmigo. Una vez que sabes que vale la pena y tienes su arma, ese es el último por hoy. Súper importante es esto. Afirma tu posición. En toda guerra siempre se anda buscando la posición de ventaja. Si usted ha visto películas de guerra, los ejércitos siempre andan buscando lo que se llama la posición elevada. Porque mientras yo estoy elevado, veo el campo de mayor amplitud y el de abajo para arriba tiene menos amplitud para ver a qué le está disparando y yo puedo atacar con mayor facilidad. Y es por eso que la gente busca el ángulo importante. ¿Cuál es mi posición? Yo tengo que determinar cuál es mi posición espiritualmente hablando. ¿Dónde estoy en Dios? ¿Dónde está mi vida? Estoy alejándome de Dios y por eso estoy luchando. Entonces me acerco a Dios. ¿Dónde está mi posición? ¿Está mi mente entregada a cosas raras? ¿Estoy viendo cosas raras? Y ahora estoy pasando todo eso. Salgo de esa cuestión. Pastor, mire, cosas se ven en mi casa. Ah, ¿has estado viendo películas? Sí, está viendo una serie de terror buenísima. ¿Está conmigo? Evalúe dónde está. Yo no le, mi hermano, le digo no para que se ría, le digo porque son cosas que yo escucho como pastor a veces. Y digo, es decir, no necesitas oración, apaga el Netflix y se va a resolver la situación. Y es importante que nosotros necesitamos ver eso porque Cristo nos inicia desde el punto de vista de victoria y no de derrota. La palabra dice que Él fue a la cruz, murió y nos llevó a victoria a partir de ese momento. Mire lo que sucede cuando David lo hace. Primera de Samuel 17. Y quiero que vea cómo se gana la batalla. Está listo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina. Todos esos son elementos carnales. Elementos naturales. Fíjese el enfoque de David. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Muy distinto, muy distinto. No, pastor, es que yo no tengo eso, yo no tengo aquello. Pero cuando yo tengo el enfoque espiritual, veo lo que Dios está haciendo. Mis hermanos, David no tenía ni un cuchillito, ni un Swiss, no tenía nada. 5 piedras en el bolso. Cualquiera puede decir, qué bocón este muchacho, qué se cree. Lo que David tenía era una visión distinta a la persona que poseían absolutamente todo. Hay gente que lo tiene todo y está ciego. Y David dijo, tú tienes tamaño, tienes la vestimenta, tienes el entrenamiento, tienes el equipo. Lo que te falta a ti es lo que yo tengo, que es a Dios. Es a Dios. Y absolutamente su manera de ver la vida cambió. Lo vio desde el punto de vista elevado. Cuando usted y yo tenemos un punto de vista elevado en nuestra situación, vemos lo que Dios está haciendo. Versículo 46, continúa David diciendo: y Jehová te entregará. Note que David no dijo: y yo te voy a ganar. David no dijo: como tengo tantos años en la escuela militar, ya sé por dónde te voy a atacar. Como fui al Bible College y hice todo eso, entonces ya sé cómo vencer todas las cosas de la vida. Son buenos, son herramientas buenas. David dijo: la única manera que yo te voy a vencer es porque vengo con Dios de parte mía. Es porque vengo con Dios de parte mía. Dice Jehová, Dios, te entregaré en mis manos. Eso no es orgullo, eso es establecer tu posición. Eso es decirle a tu situación: es verdad, yo no tengo, es verdad, yo cometí error, pero Dios me perdona, Dios me restaura, Dios me va a dar las herramientas que yo necesito para esa situación. ¿Está conmigo? El enfoque vuelve a aquel que puede. Cuando yo tengo un enfoque espiritual, la situación cambia. Muchas veces solamente vemos lo terrenal, solamente vemos lo de ahora, solamente me fijo en lo de aquí. Y Dios dice: no, 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 tengo una visión alta y elevada de lo que yo veo. Es algo increíble lo que Dios ve. Y yo te venceré. Aquí el hombre ya dijo cómo es la cosa, ¿verdad? Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Uf, David dijo de todo. Obviamente apoyado por la verdad de Dios. Ahora no llame al banco hoy y le diga a la muchacha del banco: yo sé que estoy en rojo, pero hoy voy a tener la cabeza del dueño del banco, porque el hombre no me... No funciona así la cosa, ¿eh? Hay que saber la posición donde uno está. David sabía su posición. Yo no vine a pelear contra ti, tú viniste contra mí. Tú viniste a insultar a Dios, a decir que Dios no puede porque tú eres un gran cosa. Él tenía una posición correcta. Él entendió que valía la pena, que valía pena luchar. Entendió: el equipo que ellos tienen no es para mí, yo tengo un equipo distinto, pero como yo sé mi posición, que es en Dios, entonces lo voy a hacer. Mire cómo termina la batalla, usted conoce. Siguiente versículo dice: y sabrá toda esta congregación, una vez más el enfoque de David, toda esta congregación, que David gana. ¡Ah! Que Jehová salva con espada, dice, que Jehová no salva, perdón, con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Gloria a Dios por ello. Mis hermanos, David tuvo su enfoque en el área correcta, y muchos de nosotros a veces perdemos el enfoque de lo que Dios quiere para nuestra vida. Perdemos poder afirmar nuestros pasos porque nos hemos afirmado en la cosa incorrecta. David nunca se dio gloria para sí mismo. David dijo: tú viniste contra Dios, yo voy a hacerlo porque Dios me dijo, y cuando yo gane, la gente sabrá que Dios es el poderoso. Así yo gano luchas en la vida. Cuando yo devuelvo la gloria a Dios, cuando yo tengo el enfoque correcto, cuando yo tengo la posición correcta de ver desde el área de vista de Dios. Yo no sé con qué estás luchando en la vida, pero hoy Dios está diciendo algo. Averigua si vale la pena luchar esto. Y una vez que lo averigua, entonces determina qué necesitas. ¿Es tiempo de ayunar en mi vida? ¿Es tiempo de entrar en un tiempo de oración, de llamar a alguien? ¿Es tiempo de perdonar a alguien? ¿Cuál es el arma correcta? Dios, muéstrame en ese día. Y tercero, afirma tu posición. Soy tu hijo, soy tu hija. Tú eres un Dios de gracia y de poder. Una vez que yo me afirmo, cuando la solución venga, devuélvele la gloria a tu Dios, porque Él es el que gana la batalla y Él es que lo está haciendo de parte tuya. Si Dios te habló, dar un aplauso a Él, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.